Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 808, grabado el lunes 22 de febrero del 2021. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos desde su casa a Tico Man. ¿Tico Man? ¿Hello? Todos se quedaron congelados. Todos están congelados.
Hoy sí. Si pagara Omar su internet en la casa a tiempo para que no te toque.
Pero fíjate que estoy conectado por cable, ni siquiera estoy wireless. Es extraño. Pero sí. Bienvenido, Tico Man.
Hola.
Bienvenido, Brito Man.
Bueno, buenas.
Bienvenido, Julius.
Hola, geekos.
Yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, este
episodio. Omar hizo nueva tecnología.
Yo y mi
nueva. ¿Saca de onda?
No, pero funciona.
Siempre.
No saca nada que. Siempre, le presentó a los hijos al tío Torres y hoy todos están consiguiendo los últimos capítulos.
Ya ni pude hacer el chiste del piripipi porque estaban hablando de la conexión. Que ni modo. Este chiste.
Se te enjutó el piripipi.
Se enjutó el piripipi.
Se fue el piripipi, fue el stream.
Ahí, por ahí parece que anda la almacita de GM, pero tampoco le pararon bola a los chicos estos. Pues. Así que ni modo. Señoras y señores, bienvenidos.
Estamos estresados por más.
Nosotros
no. Es que se veía muy pixeleada hoy la masita.
Queremos agradecer a los productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider, Pine, Spinal, Rubes 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Kiko, José Bilbao Monfa y Benigno Mandujano. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos.
Sí, señor.
Nosotros vamos a invitarles a que ustedes, porfa, visiten comiquicos.com y aprieten ahí el botoncito de donaciones y se conviertan en productores ejecutivos también. Y de esa forma nos mantienen a nosotros al aire. Yeah.
Para ver ahí, codona, la mitad de su salario para el show.
Yeah. No. Nosotros, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con... No, no con las noticias, sino que con el... Así.
Con la otra canción.
¿Cómo estuvo el box office, Tico Man?
Igual de mierda. Llevamos un año en esto. No sé qué onda. Este box office sí que ha aguantado la presión del...
La de misma la película.
Alguien estaba hablando de Rob Liefeld en el chat de Telegram y decían que deberíamos hacer un episodio de Rob Liefeld. Yo creo que ya hicimos. Y encontré el episodio 30 y algo, 34, una cosa así. Y lo voy escuchando, me pongo a escucharlo. Y nosotros, ya hacíamos hoy en la historia que ya nada que ver.
Ya murió.
Leíamos emails que también ya nada que ver.
Ya no nos mandan.
Ya no nos escriben.
Ya uno quiere.
Y las cosas de Podcast Alley. Nos pasamos un buen rato pidiéndole que votaran por nosotros en Podcast Alley. Así que... Sí,
y todavía no era la época de Frapper.
No, fíjate.
Debía pasado, creo. Frapper creo que fue más...
Frapper solo fueron dos episodios y le dimos en la nuca.
Yo me puse a leer a todos los de Frapper. Que no eran muchos. Por cierto, pero algo así me suena que va a ser esto del box office. Pues como que después... unos meses más y ya va a ser, ya no hay. Simplemente no hay película más.
Pues mira, ya está. No, pero ya estoy empezando a vacunar. O sea que.
Mira, nos tenés que dar por lo menos el de Monster Hunter. Mundial.
Monster Hunter está en la posición número 6, así que no entra el.
¡Ah! Oh,
¡pero sí! Sí, no, pero ahí está todavía. Estuvo posición 7 la semana pasada, por cierto. Esa, déjame ver, hizo 520 mil el fin de semana pasado y iba acumulado 13 millones.
¿Y mundial?
Veamos. A ver, ¿cuánto tiene? 25 millones.
Ay, ay, ay. Yo sé que esta pregunta es difícil. ¿Sabes cuánto costó?
No.
Es que mi comentario es, la película te la dejan abierta para una segunda.
No es spoiler.
Así que, pero a este ritmo, lo más seguro es que no sabe.
Presupuesto, dice, según Wikipedia, que todo lo sabe, él costó 60 millones.
Pero
y se ven en pantalla esos 60 millones.
Son 60 millones de Tencent. Así que eso debe haber sido en Bitcoin una parte, otra parte. En otra. Sí.
Patrocinada por el OnlyFans de Mila
Jovovich. Más o menos normalito, ¿verdad? Ese tipo de películas en tiempo normal.
Está bastante barata para películas de este género que ahorita están algo caritos. Bueno, la número 5, El Francotirador, la de Liam Neeson, esta hizo $781,000 la semana pasada, lleva 11 millones en los Estados Unidos. La número 4, Mujer Maravilla, 1984, esa hizo $805,000, lleva 42 millones en su novena semana. La número 3, Judas y el Mesías Negro. Esa hizo $905,000. Lleva 3.3 millones acumulados en su segunda semana. La número 2, The Little Things, las cosas chiquitillas. Esa hizo 1.2 millones. El fin de semana pasado lleva 11.8 en su cuarta semana. Y The Croods, que esa puta tiene que haber algún récord. Espera tu insecto. casi me trago una papalota.
¿Qué peludo ese Dorito decía el tico, man?
The Cruz está rompiendo algún tipo de récord porque la bajaron, volvió a subir, ahí está en posición número uno, pero la cosa es que lleva 13 semanas en el top 5, acumulado 50 millones. Deja ver en el mundo. Tiene 154 millones, perdón. Sí, hombre,
está bien.
Uh-huh.
Para esta época.
Puta, si de milloncito en milloncito va a llegar al
presupuesto. ¿Quién le gustaría ser un crudo?
Está crudo.
Y yo creo que porque no tienen como mucha...
¡Mátela, mucha competencia,
tío! ¡Métela! Si me estás jodiendo, ¿qué onda? Si me lavé los dientes, ¿qué pasó?
Ayer.
Está la mosca.
Pero... Ayer se los lavó.
Es que el problema no es que te salió de la boca.
Ah, se escapó de la cena.
Hey, otro que ya nació. Otro largo que se me va.
Bueno.
All right, señoras y señores, nosotros continuamos hoy sí con... A ver, Don Julius, ¿qué noticias geekas?
Mira, la noticia más divertida que tengo acá es que una empresa de noticias, algo de que dice que es prensa y periodismo, uh-huh, enteraron que Jennifer Lawrence estaba viajando a Australia y inmediatamente publicaron, de seguro va a filmar sus primeras escenas como la mujer invisible de los Cuatro Fantásticos. Así, solo porque iba a Australia más raro.
De la manga.
Rara, y de repente, vos sabés, la magia de
la final del abierto australiano.
La magia de internet, no habían pasado un par de horas cuando ya había hasta un script basado en esa noticia. Obviamente ya Marvel, Kevin Feige ya lo negaron.
Ah, pero eso es lo que harían si estuviera saliendo la película.
Lo cual tampoco es ninguna...
Y nosotros lo aquí, como Marvelitas, también lo negamos.
La pregunta es, ¿haría un buen papel ella como...
A mí me gustaría.
Invisible, la verdad que...
Y al final de la película se transforma en Mystique.
Mira, acordate que ella había hecho declaraciones que ya no quería participar en los X-Men. El papel de Mystique le cansó mucho, pero el problema es que se tardaban hasta 8 horas en aplicarle todo el maquillaje. Eso no tendría ese problema con la...
Y ahora ni siquiera tiene que llegar al set.
¡Ay, ni siquiera tiene que presentarse!
No comprar un rodillo de esos para para aplicarle toda la pintura así más rápido.
No, no, ahora, es que así no se puede. El chero, el encargado del make-up, no, es que así no se puede, así, así se arruina.
Instagram ya tiene un filtro quedando. Imposible, imposible.
Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo manualmente. O sea, se necesita la pintura en las manos y empieza. Sí,
es finger painting.
La lengua.
Finger painting. Y después, ese es para darle, para aplicarle bien las sombras.
Y tengo que probar si no se le cae. ¡Pah! 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 Porque las escenas son de extremada acción.
Acción, de acción. Sí.
Ahora, fíjate que el problema de utilizar una actriz de ese calibre para el papel es que no puedes poner a los otros tres fantásticos, tienen que ser actores de renombre, porque si no te va a pasar lo de Will Smith en Escuadrón Suicida, que de repente todo el script a él le daban un montón de líneas, tenía que más escenas.
No te vas tan lejos, lo que pasó en X-Men, pues que de repente la Mystique era la jefa del equipo y
era la mano derecha de Xavier,
la inspiración de todos los X-Men, y se murió un
pero gran ahí desastre. Sí, pero ahí tuvieron mala suerte de que la bicha se hizo famosa a medio camino, porque
o sea, lo que querés es que estos actores no se hagan famosos.
Sí, en parte.
Trabajen una mierda.
Que se hagan mal.
Vamos a hacer un buen script.
Pero no, anda, lo han desmentido. Más seguro es que
nunca ha visto, ¿verdad?
Yo creo que hay dos posibilidades. O es o no es.
O no.
Todo lo contrario. Todo lo contrario. Son tres.
Son tres. La otra noticia, la ciudad de Nueva York ya aprobó la apertura de los cines, así que ese box office muy pronto va a incrementar terriblemente.
Al igual que los casos de COVID.
Oh.
Capacidad máxima va a ser 25% de la sala a partir del 5 de marzo. Obligación utilizar máscara, asiento numerado, y tenés que sentarte en tu asiento y no sé qué otras cosas.
Vale, toda esa parte del asiento numerado, todo eso en tiempos normales, I could handle it, pero estar con máscara todo el episodio, toda la cosa, yo no aguantaría estar viendo una película. Pero yo prefiero verla en mi casita sin máscaras, con mi propia comidita y mis headphones.
Sí, sí, no aguantaría, pero no todavía. Sí,
no. Justifico ahorita todavía.
Uh-huh. Sí.
Hay otro rumor de casting, no sé si.
Ah,
bueno.
A ver, dale.
El actor que salió en Aladdin.
Ah, ¿el Aladino o Jafar?
No, el Aladino.
Aladino. Sí, oye. Dale.
Que lo han... rumor, no lo he confirmado, rumor que lo han casteado en Disney Plus para Ezra Bridger. O sea, para Mandalorian. Me imagino que sería Mandalorian tercera temporada.
Ah.
La verdad que el chavo, o sea, físicamente, no me parece un mal cast. No he visto la película esa en la que sale.
Para el Ezra ya pasadito un par de años en el portal del tiempo, pues.
Ya.
Un poco crecido.
Ya sí.
Mira, y es verdad ese rumor que recastearon el rol de la Cara Dune.
¿El de cuál?
De Cara Dune, no sé.
Leí el rumor, pero no han dicho nombre, así que.
Yo lo que vi es que la cara. Dina Carano, perdón. Ella se juntó con Ben Shapiro, que es un baboso bastante extremo, así de la...
No, es un reportero de Fox News. Es par for the course para Fox News.
Que dice que va a salir una película producida por él, por el Shapiro, y así, en entrevistas con él y todo. O sea,
pero mira, no es el mismo...
En el lado hondo de esa piscina.
No es el mismo Shapiro que fue el abogado de...
No. No, este es un reportero de Fox News.
Jugador de fútbol. El que mató.
Mira, pero Cosmic. Que recastearan a la Cara Dune, por lo menos viéndolo de algún punto de vista positivo, quiere decir que tenían un script que se quieren apegar al script y le tienen fe y no lo quieren cambiar.
Que la historia era buena. Y para mí, francamente, ese creo que podría ser una buena salida.
Sí, la verdad.
Si el personaje tenía un story chivo y lo que no querían era usar al actor, pues cambien al actor. ¿Y cuál es el problema? Ya lo han hecho. Los Ángeles de Charlie cambiaron a un ángel.
Quiero esta cabeza cibernética, así es que look un poco diferente. Pero yo soy.
Solo sale con un casco así tipo Mandalorian. Es que yo me he suscrito a la religión Mandalorian. No,
me llegó esa mierda, no quitarme.
This is the way, dice nada más a cada rato la chava.
Es que mire, estoy pasando por una época de mala. así que mejor no quiero que me vean.
¿Pero por qué está más delgadita? Ay, que cuesta comer con este casco. Perdí masa muscular. A ver, bueno, fue BlizzCon, por cierto, fin de semana pasado. Anunciaron un par de cosas, entre ellas un remake de Diablo 2, un juego clásico de Blizzard. A ver qué tal sale, porque ya pasamos esa experiencia con Warcraft 3, el remake del juego de guerra ese, que prometieron el sol y la luna y dieron así nada, pues, o sea, que iba a ser remaster y todas las cinemáticas así, en alta resolución y tal. No cumplieron, le dieron el trabajo a otro estudio y las hizo con las patas.
Algunos modelos 3D los cambiaron, y la otra cosa que habían hecho en ese era que era de alta resolución, básicamente.
Sí. Pero lo malo es que con la alta resolución veías más los errores que habían hecho con los modelos 3D. De ahí, deja ver. Anunciaron la siguiente expansión para Warcraft clásico. ¿Se acuerdan de que sacaron el WoW Classic? Que es el juego como salió así en su origen. Lo volvieron a sacar y parece que fue un éxito. Le dio bastantes suscriptores a Warcraft, que ahí están todavía dando guerra. Entonces, ahorita están anunciando que va a salir el clásico, la versión clásica de la primera expansión de Warcraft, que fue Burning Crusade.
O sea, están volviendo a hacer todo otra vez.
Te van a volver a hacer Burning Crusade, básicamente. Entonces, según entiendo...
¿Tiene alguna diferencia?
¿Cómo así?
O sea, más, asumo que nació Warcraft la primera vez, ¿verdad?
Ajá.
Y después fue Burning Crusade. Expansiones.
Ajá.
Ahora sacaron el clásico, que es el original, sin ninguna expansión.
Correcto.
¿Y ya sacaron la primera expansión? O sea...
Correcto.
O sea,
no creo que alcancen todos los demás juegos, pero... mira, las diferencias, la mayor diferencia es que esta sí ya corre en pantalla ancha, porque antes el Warcraft solo era o sea, cuando salió era la pantalla cuadrada en monitores de tubos.
4x3.
Ajá. Pero ahora ya es widescreen, por lo menos. Y pues, o sea, soporta el video.
O sea que, digamos, igual, vos no podés...
Alta resolución, los polígonos todos cuadrados.
Si yo ahorita bajo el Warcraft normal... No me baja la versión original y después tengo que empezar. Me baja la última, ya con la última expansión.
Es que la arquitectura detrás del juego
ha cambiado un montón.
Ha cambiado un ver. O sea, no solo el aspecto del juego y la forma, sino que la arquitectura de servidores que usaba ha cambiado un vergo. Entonces, básicamente, cuando lo hicieron Classic, tuvieron que volverlo a hacer, pero para que funcionara con la infraestructura de servidores que tienen ahorita.
Eso en el back office.
En la nube, no sé.
Pero también en el juego en sí.
El gameplay ha cambiado un ver.
Ajá. Entonces antes había un montón de cosas que vos, vaya, empezabas a jugar y si eras un cazador, las flechas las tenías que hacer o comprar. Tenías que hacerlas o comprar.
No solo eso, sino que, por ejemplo, los hechizos que usas para atacar. Uh-huh. Cambiado casi todos. La rotación de hechizos que usaba, la progresión que subías nivel, cómo vas subiendo los hechizos, cambió.
Entonces,
los árboles de talentos que usabas para modificar tu personaje.
Los chapodaron.
Los quitaron y pusieron un árbol así.
Bueno,
no es un árbol.
La cosa es que también tenías otras situaciones como que si querías entrar a un dungeon para tenías que irte a parar a la puerta del dungeon y ver quiénes estaban ahí y decir, hey, ¿querés? Y platicar con la Mara y armar el grupo.
Dos horas
ahí
en una ciudad diciendo, ¿quién quiere ir a dos
horas? Y vos así.
La cosa es que ahora, como de volada, todas esas cosas, la gente decía, pues, ¿a qué valía de chonga estar haciendo todo eso? Entonces le metieron al juego un montón de quality of life improvements. Entonces, si vos querés ir a un dungeon, solo te vas al Dungeon Finder, te suscribís, cuando arma el grupo te dice, ya está listo tu dungeon, vámonos. Y ya te vas.
No, yo les voy a poner una demanda, porque entonces esos grupos no han de quedar inclusivos.
¿Cómo no? Es aleatorio.
Es random.
Bueno, ahí no. Tiene que tener uno de cada quien.
Según entiendo cómo va a ser eso, van a sacar servidores de Burning Crusade. Y tú tenés tu personaje en Classic, tenés la opción de decir, vale, lo quiero pasar al servidor de la expansión y seguir ahí. O sea que no van a quitar Classic. Sino que se va a mantener y va a estar como que en paralelo.
Es bonito porque tenés más opciones.
Sí, al final.
Es que eso es lo que pasaba, fíjate, que sacaban una expansión. Pues me acuerdo, cuando salió Burning Crusade, era chivísimo. Y cuando salió la siguiente expansión, ya nadie iba a Burning Crusade. Entonces,
se quedaba abandonado
y ya nadie iba a esos lugares. Y todos los cambios que le hacían para hacer más chiva la siguiente, cuando los traducían al contenido del anterior... Se sentía como que feo, ¿verdad? Ya, ya no cuesta matar a nadie. Hoy bien chiche, matas a toda la mara. Entonces, qué bueno es que pudieran hacer eso, que cada Classic lo vayan dejando como era en la cúspide de la expansión, ¿verdad?
Algo así tratan. Bueno, de ahí lo otro interesante. Lo demás son expansiones de los otros juegos. Todos los juegos nuevos que prometieron en el BlizzCon anterior, ninguno han dado fecha. O sea, Diablo 4, saber cuándo va a salir, Overwatch 2.
¿Ha salido Diablo 4?
No. Lleva como 8 años en desarrollo. Bueno, lo que sí anunciaron es la colección Blizzard de Arcade, que son juegos viejos que hizo Blizzard antes de hacer Warcraft, que todos eran para consola o así, eran de plataforma. Entonces van a sacar un como pack ahí de
o sea, saquen juegos nuevos.
No, ni mierda.
Eso yo también.
Ya. Yeah. Por cierto, hubo un stream en Twitch para el BlizzCon, ¿ve? O sea, podías entrar a Twitch y ver qué están haciendo, todas las conferencias, y como parte del evento estaba Metallica, tocaron una canción en vivo, en stream, pero lo malo es que las canciones de Metallica tienen copyright, entonces viene Twitch y muteó a Metallica tocando una canción de Metallica porque Metallica tiene copyright.
Porque Metallica era... básicamente les puso un lawsuit.
Una música de elevador les pusieron encima que o sea, así, y solo había
vamos a la preparación. No les pude haber dicho don Twitch, mire, voy a cantar yo, o sea, no me va a dar mierda.
Me valió. No,
es que... pagamos a estos cabrones y solo vinieron
a tocar la canción de ellos, pues, que ellos son dueños. Entonces, para que vean que la automatización de estos copyright está algo rota.
Algo. Pero qué bueno que les tocó a Metallica, porque esos cabrones son los más majos, los que más chingan.
Por culpa de ellos es que hay tanto desvergue de copyright en línea, pues, porque ellos son los que demandaron a Napster.
Ojalá que de todos modos digan, no, pero de todos modos nosotros nos pagaron los de Blizzard, así que
al final.
Pues sí.
Así que vos crees que no le andan a cobrar.
No, ellos gratis.
Porque grabado tiene que haber quedado.
Es por caridad tocar.
No, no pueden grabarlo porque es copyright.
Bueno, anunciaron una nueva super chica. ¿Quién sabe esa noticia? Porque solo eso tengo anotado.
Ah, es Sasha Calle, actriz de piano. Que ha estado trabajando en The Young and the Restless, la telenovela gringa que pasa tempranito en las mañanas, todos los días, y había sido candidata a premio Emmy. O sea, no es cualquier cita.
¿Y viste el video cuando le da la noticia?
Fíjate que no lo he podido ver, pero dicen que es súper emotivo.
La bicha obviamente se pone bien emocionada, pero lo
bien practicado.
Era de que al ver el video te da la idea de que ella no sabía que estaba audicionando para ese papel.
Ahí está, ya entró el stream.
¡Oh, hola! Hola, cambiarle la boca, sí, para que hable.
No, pero está...
al mejor estilo.
Guapa, está bien callada, se ha congelado, tiene pánico escénico.
Sí.
No se
sí
mueve.
Bueno, dicen que
es Juan para la película.
Mira, época pandemia, participaron 425 actrices en el casting, todas vía Zoom. No sé qué tan práctico y seguro sea hacerlo. Bueno, seguro para su salud, pero que tengan la idea adecuada de cómo actúan. No sé. Sorpresivamente, alguien de origen latino para el papel. Interesante. Lo malo es la película en la que va a salir, la Flash de cine, que esa película...
Si es que sale.
Sí, es que sale, cabal.
¿Pero qué tan super la ven? Está bonita, pues, pero...
No, está bonita, pero... ¿Pero
super chica?
Nunca han sido... Mira,
vamos a ver cómo chica. Se ve. Ya, me imagino que la van a poner.
Pero nunca han sido muy atléticas las actrices que la han hecho.
A eso voy. Porque ponerle la Melissa Benoist, la otra, la uh-huh. que
uh-huh.
la tele. Preciosa, pues, la mujer es preciosísima. Pero para mí no es una buena super chica. ¿Verdad? Porque siento yo que es como muy sweet, o sea, no la veo a ella. Se me hace que vaya donde los malos. No, no haga eso. Eso es malo.
Pau, pau.
Yo le hago caso que fuera el ex.
No, yo también.
Está bien, mamá.
A ver, ¿qué más?
Dice que en el video la chava cae bien.
Eso es importante. Bueno, hey, hablando de casting, la Daisy Ridley hizo declaraciones que le gustaría hacer el papel de Spider-Woman para Marvel.
Spider-Woman.
¿Cuál? Pero.
¿Cuál? Aquella que anda de rojo.
El rojo con alitas.
Ajá, con amarilla y con alitas de aquí en el sobaquito de
pela. Nada que ver con los poderes de Spider-Man, ¿verdad?
Ajá, cabal. Solo es el nombre. Vemos que dice.
¿El trailer de Mortal Kombat? ¿No? Se ve bien, se ve bonito.
¿Se ve bien? No lo vi. ¿Sabe la Chun-Li? Ah, no, no es no ahí, ¿verdad?
No, ya no es.
Mira, dicen que las fatalities están bien gráficas y bien interesantes.
Fieles.
Oh. Me contaron, porque no lo he visto, del... El de hielo, ¿cómo se llama? No es Ice.
Sub-Zero.
Sub-Zero, gracias. Para que vean que bien conozco esa franquicia.
Y yo que pensé que la Chun-Li...
Y del chorro de sangre, la congela inmediatamente, forma un puñal y lo vuelve a rematar.
Lo vuelve a rematar otra vez.
Para que quede bien muertito.
Pero lo vuelve a rematar mortalmente.
No, mortalmente. Que es diferente.
Y después con un bate también. Es combat.
Ahí dicen que quieren que hablemos del tráiler de Cruella, que más bien parece como que fuera de Joker versión Disney.
No lo he visto,
no lo
tampoco. Cero interés.
Sabía que había salido.
Sí, no.
Lo metieron gol ahí.
Yo la vi, te soy sincero, que me dio ese feeling, cabal, como que han querido hacer algo bien a lo de Joker con algún villano de Disney. Da miedito.
Ya sacaron la película de Maléfica, ya sacaron...
Pero de los Dalmatians, ¿no?
De los Dalmatas,
sí. De los Dalmatas. Y es la Emma Stone. Uh-huh. Ella hace el papel. Pero
yo no he visto ni una de esas películas de dálmatas.
¿What? ¿Ni las originales?
No. Bueno, la Disney original, sí. La caricatura.
Que será la mejor novela de Bill.
Pero los...
Ay, que hubieron
live action. Ajá, hubieron dos live action, por lo menos.
¿Dos?
Sí, hubo continuación. Uh-huh. 102 dálmatas después. Y no he visto ni una y no me interesa. Así que...
Qué barato.
Right.
Tengo noticias de cómics para hablar un poquito.
En este programa.
Aún existen. Aún los publican. DC sorpresivamente anunció 11 nuevas series en un evento de marketing reciente.
Pero lo va a vender la web. No, ese chambre. Bueno.
Pero están, como te imaginarás, reciclando conceptos ya conocidos. Una serie dedicada a Harley Quinn, que va a dar continuidad a la serie animada, que de la segunda temporada creo que no pasó. Otra que se llama Robin y Batman, donde parece que el enfoque va a ser en Robin y esperemos que Batman sea el sidekick. Otra de Joker.
Ahí va a salir el Robin pegándole al Batman. Así, ¡pah! ¡Cállate!
Desquitándose.
La leyenda de Batman. Otra dedicada al Lobo. La que me llama la atención es Nubia y las Amazonas. Me da la impresión que esta es la que acaban de sacar en el evento especial Future State, de una Amazona brasileña, si no me equivoco.
Ok.
Hay otra dedicada a vampiros.
Nubia ya tenía historia de Wonder Woman. Algo extensa, no sé si era de plata o incluso de oro, no me acuerdo.
Y que no todas las Amazonas son de Amazonas.
¿De las Amazonas?
Oh.
No, no, es que parece que esta es otra tribu de Amazonas que por ahí está. Entonces había una nubia por ahí. Entonces, esta es una nueva nubia. Es la nueva nubia.
No, no creo que sea la misma de Future State porque la
nubia. No, pues sí, pero sí la es... identidad nubia ya. Ya
ajá. Estoy viendo nubia que ya... nubia es de raza negra. No, oye,
sí,
es
nubia.
De Future State. No, no, no quería asumir. Hay una que se llama DC Vampires, los vampiros de la DC.
Ah, yo pensé que eran los vampiros así de...
Estaban mareados.
Mareados. DC.
DC Vampire.
Vampire. En otra, saltando de compañía de cómics, mira, Tom McFarland...
Dormían en el ventilador de...
Colgado. Sí. Boca abajo en el ventilador.
Solo saca un ratito la carita al sol, vea.
Perdón.
Todd McFarlane está anunciando 4 series nuevas.
Dibujadas por
el mismo universo de Spawn. Y se va a llamar Spawn's Universe, precisamente.
Ah, bueno, menos mal que no puso el Spawniverse.
Suerte que no le sigue copiando a Spider-Man. Sí, no. Suerte.
Fíjate que es Web of Spawn, Spectacular Spawn.
No.
The Amazing Spawn.
Los huevos de Spawn. Sí. Va a tener un King Spawn, el Spawn Rey. Hay otro que va a ser el Gunslinger, que dice que va a ser uno más violento, copiando a un
Lobo,
a un Punisher. Sí, más.
Uy. El Spawnisher.
Y también anunció los equipos creativos, pero así en desorden, que van a estar ayudándole.
Y equipos, entre comillas, creativos. Sí.
Creativos. Está hablando de Frank Quitely, Donny Cates,
Rulo,
Silvestri, Jim.
Buenísimo Frank Quitely, pero es lento, man. O sea, ahí
Scott Campbell,
bien calladito.
Mike DeMuto, Brett Booth.
No, son buenos.
Reciclando un montón de nombres, pero se me hacen demasiados nombres para solo 3 o 4 títulos. Como que van a llegar, le van a hacer un arco de unos 3 cómics y se van.
Le traje mucho. Estaría bien eso, pero que no vayan a salir con lo que a mí me cae mal, de que la primera página la dibujó fulanito, la segunda página...
No,
la eso sí no me llega.
Totalmente de acuerdo. Y finalmente, para dar algo de Marvel, están anunciando la saga que se va a dar en llamar Bride of Doom Saga. El Doctor Doom se casa otra vez. Acuérdense que estuvo casando con Valeria Richards en House of M. Y con
Valeria Richards.
Sí. Y con la
hija, la que es su ahijada.
Sí.
De 9 años, 8 años, ¿cuántos tiene?
Preguntarle a Wanda.
Se casó con ella.
Ándale, House of M.
Wow. O sea que es pedófilo, aparte de todo.
Y con la mamá después. Secret World.
La mamá de él.
Y no, de ella. Ahora, no te han dicho quién va a ser la esposa. Ahorita el arte inicial solo te la aparecen con el velito blanco de novia. Pero promete que va a ser un gran jelengue, porque van a llegar Immortus, va a llegar el Korvac, va a llegar Namor, Black Panther, ¿y cómo se llama el que viaja en el
Khan. Tiempo?
Khan, gracias.
Khan.
El color lo va a estar dando Marte, gracias, así que va a ser una boda a todo gato color.
Todo gato color. Bueno, la noticia que vi hoy, justo ahorita antes del show, es de que ya Marvel recuperó de Netflix los derechos para Jessica Jones y Punisher. Así que por lo menos tiene la libertad de...
Los shows, ¿vea?
Perdón, los últimos shows. La última serie que salió creo que fue Punisher.
Primero fue Daredevil, pero Daredevil ya lo había recuperado.
Sí, eso ya lo habían recuperado.
Yeah.
Yo creo que por eso es que dicen que va a salir Charlie Cox en Spider-Man ya está libre.
Aunque viste que, creo que lo mencionamos la vez pasada, que ya habían negado eso de que iban a salir los otros Spider-Man.
Ah, ok.
Por lo menos Tom Holland había dicho una continuación.
película anterior.
No le han dicho a él porque revela todos los
secretos.
A él
no le dicen las cosas, ¿verdad? Es cierto. Sí, sí, sí.
No,
cierto,
le pueden decir.
Ah, pues todavía
ahí está en el chat diciendo que Doctor Doom tiene doctor, o sea, que buen partido. Y que con tanto villano, si has visto las peleas de borrachos en las bodas, así va a ser.
La boda del siglo.
Y vamos a ver a Doom bailando así.
El pasado.
Mira, si fuera película, a ver a todos los hijos de puta bailando al principio.
Pasó de viejito bolo.
All right. Avanzamos, señoras y señores, a este fabuloso episodio con un. Adelante, Tico Man, con el 10 en 10 de esta semana. ¿De qué va a ser?
Fíjate que el 10 en 10, como estamos basándonos en una película, juego de video, uh-huh. Se me ocurrió un 10 en 10 basado en juegos de video. Entonces me puse a buscar 10 de los bosses, uh-huh. De los peleas de jefe más paloma en toda la historia de los videojuegos. Okay. Así que esto he sacado de varios listados, así que no es el listado definitivo, obviamente, y aparte que solo son 10, porque hay tanto juego que ha salido, así que
apagamos nuestras cámaras, señores.
O sea que te sobra, ah, es cierto, gracias.
Pues sí.
Ahí está. Entonces, el primero.
El número uno, Goro, aprovechando ahí en Mortal Kombat.
Se gastaba en desodorante como nadie.
Se le acababa rapidísimo. Este, pues, era buenísimo en lucha cuerpo a cuerpo, porque mira todo vergo de cuerpo que tiene.
Te agarraba, te hacía miedo.
Ajá, o sea, te agarraba con dos de los brazos y con los otros dos, plájata, y te bajaba un vergo de la vida. Y si te ibas, si te alejabas, tenía aventado bolas de fuego y andas así. Entonces era como que no hay lugar seguro para poderlo matar. Entonces había un par de ataques que sí le hacían daño, pero había que tener el timing perfecto, si no, cabal, te agarraba y te hacía pedazo. Lo que sí no entiendo es la anatomía aquí, porque estos brazos de abajo no tienen pectorales, porque los pectorales son para mover tus brazos, pues, aquí hacia adelante.
El six-pack es el que los movía.
Ah, o sea, con el estómago, tiene que ¿sí? hacer fuerza, se le escapaba un aire cada vez que movía los brazos.
Bueno, te clave. Pero de ahí salió otro en los juegos.
Ay, había una chica. Tiempo, una chica de la misma raza.
Yo voy a tú.
De ahí el número 2. El Shadow Link o Dark Link, que así se ha llamado, que es un duplicado de Link, el de Zelda. Pero oscuro. Darks.
Pero mira, de verdad, el primer, esa imagen pixeleada a la izquierda, alguna vez ese, así se veía en el.
Sí, sí, en el primer Zelda sí se veía.
Y tenías que pero, suponer que.
El segundo Zelda, porque fue Zelda 2, la aventura de Link.
Ok.
Y la cosa es que este tenía todas tus movidas, te imitaba, entonces era yuca, pues, porque.
Ah, entonces tú te hacías un harakiri y ya.
No, igual que Prince of Persia, que tenías que guardar la espada, ¿te acuerdas?
Este no sé cómo lo matabas, pero sí era de las peleas más difíciles que había. Y al parecer, solo estaba leyendo, porque este juego no lo jugué, pero parece que no es muy bueno, o no muy gustado por los fans de Zelda. Pero este encuentro fue el, así que, por esto vale la pena. Y entonces por eso siguieron metiendo al Link Darks. En otros. Ahí tal vez Rampage nos corrige. El número 3, Mewtwo en Pokémon Red, Blue and Yellow.
Yo siempre le di cara de canguro a este. Salido de.
Cara de canguro del, todo de, el cuerpo.
De cara de canguro, pero de los de My Little Pony.
Ah. My Little Canguro. Bueno, deja ver, tenías que matar a todos. Bueno, no matar, tenías que derrotar a todos los gimnasios Pokémones de los juegos, a los cuatro élites o élites, como se dice, y entonces te enfrentabas a él. Y este, pues tenía la suficiente poder para echarte todo tu equipo de Pokémones, él solito. Se curaba. O sea que, ¡ay, le estoy bajando, le estoy bajando! ¡Ay, buen puta, se curó! Tenía ataques psíquicos y costaba un montón.
¿Y en la película era para la otra o es el piripipiu?
Esto no sabemos. ¿Por qué no vamos?
Es que fue genéticamente construido una onda así.
Nada. Fue la parte de la genética que dijeron, ay, vamos y lo vamos a hacer vergo. El número 4, Sephiroth. Pero aquí aclaran en los listados que encontré, no el Sephiroth de Final Fantasy. Ese que ahí era difícil, sí, pero el Sephiroth de Kingdom Hearts 2. Ah. Su aparición ahí, dicen que, ay, puta, era.
Fíjate que se lo jugué yo lo tengo. Y no me acuerdo, la verdad. Me imagino que
me costó un montón.
Porque sí, ya hace tanto que.
Oye, ahí está con espada chiquita.
Y te dicen que es, incluso es un boss opcional, o sea que mucha gente se lo saltaba porque era tan difícil. Y era una pelea que vos solo.
Tal
porque,
vez
o sea,
es la razón por la que.
No te ayudaba ni Donald ni Goofy. Y pues. ¿Cómo se llama? Ganaba fuerza a medida perdía puntos de vida. O sea que entre más lo matabas, más fuerte se hacía.
Cada pijazo dolía más mientras más.
Y podía spamear así habilidades bien fuertes y todo. Y bueno, costaba un montón.
Paloma, le digo. Paloma.
Paloma. El número 5 de la vieja escuela, el juego de Mike Tyson, de Punch Out. Que este era otro, donde tenías que tener un timing absoluto, porque todas las tácticas anteriores de otros boxeadores ya no servían, porque todos los demás boxeadores era como que, hace este patrón de ataques y de movimientos, y ya descifrándolo ya lo puedes derrotar.
Este punto le puedo pegar.
Este no, hombre. Le tirabas un golpe, pum, contraataque, y de un golpe te jodía, pues. Entonces, este parece que el único punto vulnerable era cuando él te atacaba. O sea que tenías que hacer un timing para esquivar el ataque de él y pegarle. Y le bajabas una mierdésima. Tenías que repetir ese timing perfecto un montón de veces.
Difícil. A este me gustaba verlo en las maquinitas porque era más bonito los graphics.
Había maquinitas. Sí. Así va. El número 6.
Arcade, quieren decir.
Cthun. Ahí está. Cthun, rara. Este es de Warcraft.
Con el razón.
Último boss de Classic. O de los últimos, ya después se quedó una expansión.
¿Y cómo también te atacaba?
Este tenía era el que era antes de Ragnaros. Ragnaros.
Este era después de Ragnaros.
Ah, la puya.
Después, creo que el último boss que salió fue el de Naxxramas, pero este era el último boss de la raid anterior. La cosa es que este tenía un ataque que te dañaba en base a. Bueno, era un como rayo que saltaba de jugador en jugador. Entonces se duplicaba en daño por cada salto que pegaba. Entonces, si estabas muy junto, el rayo saltaba y wipeado. Porque hacía un daño palomísimo.
El último hijo puta era el que más sufría.
¿Perdón?
Todo. El último hijo puta era el que más sufría.
No, todos. En base al total de daño. Entonces, tenías que separarte y puta, una pelea súper complicada y tenía un vergo de vida también. De ahí este que se llama Skolas de Destiny. Yo estoy jugando Destiny, pero no he visto a este cabrón. O sea, no,
fue ey, el tejido. Diseño, qué bueno está, me gusta.
No, sí, Destiny tiene súper buen diseño de personajes, los ambientes también, la música, todo es bien chivo. Entonces este era el último boss de una expansión que se llamaba La Casa de Lobos, que es una telenovela colombiana.
La vieja con un parche.
Tal vez. La cosa es que cada semana le cambiaban, tenía como bonuses o modificadores que le cambiaban. Entonces, que esta semana hace más daño con armas, daño de fuego, daño de arco, daño de no sé qué. Entonces, lo malo es que las armas que usaba usualmente eran arco. Entonces, si le daban el modificador de más daño de arco, puta, lo hacían bien fuerte a él y a sus minions, porque tenían su par de secuaces ahí. Entonces dice que eso hacía casi imposible la pelea. Le tuvieron que bajar la que bajar la dificultad de la pelea porque era demasiado. Lo nerfearon un poco. De ahí el número 8, el rey sin nombre. Este de Dark Souls.
¿Y cómo es que se llamó?
Ah, el sin nombre, ahí está.
Ah.
Sin nombre. Sin era el nombre. Nombre del apellido. Este, pues, sí, tenía esta lanza electrificada y andaba encima de un dragón. Entonces había una pelea de dos fases donde te disparabas de lejos. Tenías que matar al dragón. Pues lo matabas. Ah, no, pero era como de tres fases porque después que matabas al dragón, lo tenías que matar a él. Y después creo que había otra fase que cuando le bajabas, no sé, algo pasaba ahí.
Despertaba el dragón.
Despertaba atrás el dragón. O te atacaba en forma de espíritu. No sé. Pero dicen que cabal es de la. Creo que es la última pelea. Y Dark Souls, que ya de por sí es famoso por ser bien difícil. Esta era de las peleas más difíciles. Vea, alguien que lo haya jugado ahí que nos diga cómo era la cosa.
No. Ah, lástima, ahorita le iba a decir.
Ahorita le iba a jugar. Bueno, número 9, Absolute Virtue o Virtud Absoluta. Este es de Final Fantasy XVI. El juego de.
Ya salió.
Sí, este es online. El juego en línea de Final Fantasy. Fíjate que en este juego hay super habilidades que los jugadores pueden usar cada 2 horas. Pero Absolute Virtue podía usar continuamente las super habilidades. O sea que te podía one-shotear, era inmune a casi todo. Tenía 100.000 puntos de vida, que no sé, comparado con otros en Final Fantasy, no sé cuánto tendrán, pero supuestamente era chingasal. Se regeneraba, así, fue puta, así de todo. La cosa es que este boss pasó. O sea, lo sacaron, así, ahí está, va, chivo, si quieren derrótenlo. Pasaron 3 años sin que nadie lo pudiera derrotar así, sin usar hacks. Wow. Hasta que al fin dijeron, no, esto es demasiado paloma. Le bajaron vida y le hicieron un parche para bajarle un poco la dificultad. Y el número 10 es Keraferm, también conocido como el Dormilón o el The Sleeper en EverQuest. Que este otro Mamurple, que este, fíjate que este era una bestia que no se suponía que lo pudieras derrotar, porque era como que va en tu servidor, se cumplen estas misiones, entonces sale este dragón y destruye un montón de cosas y se desaparece. Es un evento que pasaba en cada servidor. Entonces, supuestamente nadie lo podía derrotar, lo habían hecho casi invencible, pero en uno de los servidores dijeron, bueno, juntémonos todos, hijos de puta, y matemos a este. Entonces, lo empezaron a atacar y tenía todo el vergo de curanderos así reviviendo la mara, tratando de revivir más rápido de lo que los mataba, porque de un solo ataque one-shoteaba así toda la mara. Entonces lo lograron bajar hasta casi un 25% de vida. Y vienen los del servidor y dijeron, hey, chipo, lo va a matar. ¡Ah! ¡Apaga el servidor! Y les robaron la victoria. ¡Puta! Se les hizo un desvergue, entonces protestó la gente, no sé qué. Entonces, chicos, ahí está otra vez, si lo quieren matar. Y lo lograron, ¿verdad? Sí, lo lograron hacer. Pero fue la única vez que lo pudieron hacer. En todos los servidores de EverQuest. Así que, ahí está.
Nice, bárbaro, Tico Man. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con Julius, que nos va a recomendar un anime. Así que,
comencemos adelante. Con el anime primero. Vamos a ver. ¿Lo están viendo?
Ah, está ahí. Vamos a cerrarlo.
Vamos a ver. El nombre es ID Invaded, como invasión de identidad.
Del ID.
Y es un anime original, no está basado en un manga. Me llamó okay. Eso.
¿De y Netflix?
Es un... No Netflix. No, no sé de dónde es. Es de Japón.
Ok.
No hay dónde perderse. y es un anime de ciencia ficción, crimen, misterio, un poquito de thriller, y se asemeja un poco a Psycho Pass.
¿A quién?
Psycho Pass.
Ah, ok, ok.
Que ese sí está en Netflix. En un futuro cercano, los investigadores tienen la capacidad de recuperar fragmentos del subconsciente de un criminal. Entonces, para tratar de atraparlo, hay investigadores que se sumergen en el subconsciente del criminal. Y entonces, en el primero comienza el episodio así, sin darte ninguna explicación. Un personaje está partido en piezas y a medida que él se comienza a reconfigurar su cuerpo, se da cuenta que el mundo en el que está, todo está también despedazado, pero en forma ordenada, si te das cuenta. Entonces él comienza a explorar la casa y a unir piezas de esa casa y encuentra un cuerpo. Él no recuerda quién es él, pero sabe que su misión es ser detective. Entonces dice, tengo que resolver el crimen de esta chica. Y así va encontrando en este mundo pistas. Hasta el momento vos decís, él está solo. Y después de algún tiempo te das cuenta de que fuera de ese mundo que es virtual está el equipo de soporte, que son la unidad especial de la policía que está observando ese sueño.
La patrulla.
Que es la patrulla. Y están, entonces, en simultáneo, todas las pistas que están encontrando, ellos las están analizando, metiéndolas a la computadora, buscando datos que hagan.
Googleando.
Relación de, literalmente, vos lo has dicho. Y además hay gente que anda de campo, que son los que andan con las pistas que les dan, andan buscando a los asesinos. El concepto es tan original, es tan psicológico, hay partes que vos decís, qué lento está esto, pero todo va amarrando a una historia que es mucho más amplia y en el transcurso de 12 episodios, creo que son 12 en la primera temporada, te cierran un solo crimen, ¿no? A pesar que cada uno de los episodios son criminales diferentes, que son, como son el criminal de la semana. Se compara un poquito, ¿sabes a cuál? A aquella de Tom Cruise, la del
Minority Report.
Eso, el reporte minoritario, Minority Report, también a esa suena.
Eso desde que comenzaste me
está bien buena la serie. Y no doy más detalles del primer episodio. Me traté de mostrar solo imágenes de los primeros 5 minutos. Porque es lleno de sorpresas y giros que tiene la historia. En los primeros 3 episodios decís, vas descubriendo más y más cosas. Y es de ese tipo de historias en las que no te lo narran ni te las presentan de una sola vez que está pasando. Tenés que aguantarte y te las van a cuentagotas dándote detalles para que entendas lo que sucede. Y aprovecho, ¿puedo seguir con el siguiente segmento?
Dele.
Vale. Para eso. Vamos a ver. Un pequeño cómics leído esta semana.
Julio, perdón que interrumpa.
Dime.
Estoy viendo que está en Hulu y creo que en Netflix Estados Unidos.
Ah, y entonces hay posibilidades que lo pongan en Netflix Latino muy pronto. Nice. Bueno. Y para nada que tenga Hulu, pues. Bienvenido. Ok, Thor, de esta historia ya publicaron 9, 10, 11, van 3. En este arco contestan a la pregunta, ¿qué ha pasado con el doctor Donald Blake? Y el nuevo escritor, Donny Cates, de Thor, ha creado una historia tan interesante en la que te explica muy bien, es un gran retcon que hace, que la personalidad de Don Blake no era realmente Thor, ¿no? Él actuaba en forma diferente, era una personalidad que creó Odín y mientras se convertía Thor, esta personalidad la guardaban en un mundo de fantasía que creó para él Odín, pero desde que Thor dejó de volverse Don Blake, esa personalidad ha estado ahí atrapada y han pasado tantos años que ha enloquecido. Y no solo enloquecido, sino que ha obtenido poderes. Y te lo explican muy bien cómo lo hizo, no te lo sacó de la manga. Y en una de esas, Thor, que ahora es el rey de Asgard, está buscando consejo, ayuda, y se le ocurre, le voy a ir a preguntar a Don Blake el huevo que se está metiendo.
A Don Blake.
A Don Blake, así que no digo más. Siguiente. Esta serie acaba de terminar. Era una maxiserie, 12 números, La tumba de Batman.
Batman está grave.
Escrita por Warren Ellis. En algún, como saben, Warren Ellis acaba de tener unas ha sido acusado de unas cosas bien feas.
¿Quién es el que anda de Oculus ahí?
Es que él cree que está jugando virtual Arkham Asylum, pero
él cree que ha agarrado a Batman, pero es un juego y tiene la
es la esposa, ¿no?
Tiene una
viejita. ¿Cómo era Amber con pincha Batman?
Y era una monja.
Ah, es que la vio negra. Y es el arte es de Hitch, buen arte, y lo dibuja todos los 12 números. A pesar del relajo que tuvo Ellis y que hubo rumores que tal vez no terminaron de publicar la serie, sí la terminaron de publicar. La historia es muy buena, no utiliza a nadie de los villanos tradicionales, básicamente se inventa un nuevo malo. Fíjate que me recordó un poquito a Ra's al Ghul, porque te lo presentan como un medio mastermind con un super plan que tiene una pandilla, un gang, y lo que
la
me
liga de matones
es que a Batman lo presentan como detective, no solo como el que utiliza los gadgets y pelea, sino que tiene bastante de investigación, al punto que los primeros 3-4 cómics vos lo ves resolviendo asesinatos no conectados, y de repente en el mundo, ajá, dice, todo esto que he estado haciendo está conectado, y se va armando el misterio. Bueno, también es recomendada. Y lo mejor es que está publicada toda, no tienen que estarse esperando que salgan los demás.
Ah, ok. ¿Habrá alguna compilación, algún libro?
No, aún no lo he visto que lo hayan anunciado aún. Me imagino que sí. Y la otra que está Marvel publicando, nueva serie, la de los Eternals. Pensé yo que iba a ser solamente una de esas series que sacan porque ya va a salir la película y que normalmente son para acompañarla y no muy buenas. Sin embargo, la historia que está narrando aquí Kieran Gillen con arte de Seth Riddick está muy buena. Comienza con una presentación tranquila. ¿Quién es quién? Te van en
un PowerPoint.
Buscando los Eternals poquito a poco. Comenzás, pero no necesitas saber quiénes son previamente. Comienza con un misterio, con un asesinato de uno del líder de ellos.
Ah.
Y
eran alzuras.
Sí, cabal.
Y se gana de matar a los jefes. Así empezó, ¿cómo se llama? Mr. Miracle. Que se murió
tienes razón. El High Father. Y ahorita que acaban de publicar el tercero, cuarto, algo así, están a tiempo para comenzar a leerlos. No digo más para no spoilearlos. Y eso es todo.
Hey, nice. Nice, nice, nice. Thank you.
A ver, ¿cómo es? Desconecto este y este. Y regresamos.
Y nosotros, señoras y señores, continuamos entonces con... Y hoy tenemos carnita extraña y abundante, porque vamos a hablar acerca de Monster Hunter, en donde salen unos monstruos cholos, pero súper cholos y feillos. Y también una masita que está bien, bien guapa, la película, por cierto, la vi con mi esposa, y cuando la estábamos viendo, me dice, uy, esta chava cómo ha cambiado después del Sixth Sense. ¿Cómo se llamaba? El Sixth
Element.
Ajá, el Fifth Element.
Multipass.
¿Cómo ha cambiado de ser Lilu a ser ahora? Me dice. Yo, sí, hoy ya es ruda, ya no es tan peace loving. Pero sí, no sé si vamos a contar cómo lo vamos a hablar de esta movie. Si quieren. hablar del plot, de la trama. Ah, bueno.
¿Qué? ¿Del what? ¿Qué
se no sé, hace? Es como bien sencillo. Sí.
Pero ¿sabes qué? Vamos a poner esto por si por los que no quieren spoilers. Danger, Will Robinson, danger. Esto viene con full spoilers, así que todos...
Y mira, por cierto, una
libretita de spoiler. Yo
no tenía ni idea de estos juegos. Sabía que era un juego basado en un juego de video, pero nunca los he visto ni jugado. Igual yo llegué yo a la tampoco. Película. Cero idea de en qué me estaba metiendo, excepto que iban a haber monstruos.
Hasta después de haber visto la película. Hasta después de haber visto la película, fui a buscar cómo es el juego y vi... hay un video en YouTube de 14 minutos de gameplay del juego. Y ajá. Los monstruos se parecen bastante a los de la película, fíjate. En eso.
Bueno, que realmente no es como que sale, mira este zoológico entero de monstruos. Salen como
salen
cuatro monstruos. Y tardan, invierten la mitad de la película solo en dos monstruos.
Y el primero bastante parecido al Craig Dragon. Y después las arañas parecidas a las de Mandalorian también.
Yes. Bueno, es que si vas a sacar arañas, bien difícilmente. Es decir, son diferentes a las demás arañas.
El inicio.
Por el Craig Dragon que los de aquí, creo.
El inicio de la película es bien sencillón. En el sentido de que se ve como. Bueno, hay una leyenda que dice: hey, a veces hay mundos que tú piensas que son tu imaginación, pero en realidad son otros mundos, no sé qué, y aquí, ¡plá! Este es uno de esos mundos, algo así. Este es el New World.
Dice. Fíjate que a mí eso me gustaría, tal vez alguien en el chat nos saca de la duda, porque a mí sí me gustaría saber si así es el juego, o si el juego simplemente es otro mundo matando los monstruos.
Mira, según Wikipedia, la serie de Monster Hunter, el mundo de Monster Hunter no es todo desierto como se ve ahí en la película. Ah, porque
tampoco es que hemos visto todo el mundo,
¿verdad? Sino que es así de que vas con tu grupo de aventureros a una aldea y hey, tenemos problema con este monstruo, bueno, vamos a matarlo, va, lo matas y después del monstruo cayeron huesos y no sé y partes de cosas que puedes usar para hacerte mejores armaduras, mejores armas, así como en la película que sí se ve que el Tony Jaa, que nunca le dicen el nombre, anda una gran espadota hecha de huesos y cuernos de
Ajá, pero es lo que te decía, que no hay una mezcla de que es otra dimensión, otro mundo con alguna
conexión. No, eso no, aquí lo de la otra dimensión creo que es totalmente...
Por cierto, me encantó ver que justificaban la espada así, de esas espadas gordas y grandotas, que la usaran y la usaban bien.
No se clavaron en la espada legendaria sacada de la tripa del no sé quién.
Ajá, pero se vio bien.
No, simplemente la andaba ahí como que
era. Y la andaba, pero que eran de esas espadas que yo siempre las veo en los animes, en los juegos, que esas espadas nadie la podría.
No se ve en práctica.
No se ve en práctica, pero aquí. ¿Te lo creí?
Lo que yo no vi práctico es al principio de la película, ¿por qué tenía que ser un forma de barco? En
la arena. En arena, sí, eso no se vio muy creíble. Pero espérate, Omar estaba narrando el inicio. Démosle chance que.
Justo sale esa leyenda y aparece ese puto barco que dice Britoman. Así que estamos.
Espérate. Que yo de por ahí hubo algo que yo me quedé. Te digo que en esta película hubieran varias cosas que yo. Por ejemplo, yo realmente no sé, pero me hizo dudar la película. Si yo veo que viene una gran tormenta en contra mío. Y me viene una velocidad que yo doy la vuelta, huyo, esta babosada me va a alcanzar, ¿no será mejor atravesarla que huir de ella? Yo sentía que ellos iban a ir viniendo y se iban a ir todo el tiempo en la tormenta, ¿me entiendes? En cambio, si hubieran atravesado, ya fue. Yo no creo que esa haya sido la mejor decisión, vea, pero
por lo que
no sabía. Claro.
Igual los alcanzó y los llevó a la televisión.
Estaba el monstruo, el diablos.
Sí. Bueno, pero antes de esa tormenta y de lo que estaba hablando, aparece un, una como un desierto, y sobre el desierto va este barco, así en las dunas de arena va navegando un barco. Y te das cuenta que está tripulado, tienes toda su tripulación, y el mero jefe es el mero Hellboy ahí, que era el capitán del barco.
Perlman en una peluca gloriosa, papá. Sí,
sí. No se ve bien.
No, yo creo que ya pasaron sus épocas para esos papeles.
Saqué la toma de él, pero ya al final. Aquí
está. Ahí está. Pero vamos apagamos las cámaras para que se vea grande ahí en la...
Es que esa peluca, mírala.
Pelo, eso es la definición de pelo,
Es que andaba un mullet así de tipo Rod Stewart en los 80.
O sea, todos apagamos las cámaras, pero como Julio no, se ve bien chiquito.
Ah, ¿querés que la apague? Ay, pues solo para que vean a Perlman.
Ah, mira qué.
Perlman. La cosa.
Y bien soleado también, pero. Sí.
Él es el mero jefe ahí de este barco. Te das cuenta que hay un. Además de estar así navegando sobre las dunas, también te das cuenta que hay monstruos en el desierto.
Monstruos.
Que se parecen. Solo me acordaba de la película Tremors. ¿Te acuerdas de?
También me sacó de onda ese barco. Uh-huh. Porque, bueno, vos viste que iban otros seres ahí, ¿vea? O sea. Uh-huh. Esa arena no es como tan densa que digamos.
No. Uh-huh.
O sea, el barco debería de tener una quilla abajo de la arena medio galana para que no se diera vuelta.
Mira, mi problema es que en el barco, en la escotilla arriba, toda la mar se estaba cayendo. Parecía que se iban
¿Por qué? Porque era cerrado. Yo no entiendo que no era cerrado.
O sea, iban rebotando, pero de repente ves abajo. La mar estaba comiendo, una mesa servida con copa.
Es cierto,
yo estaba cocinando. No, tranquilo. Ya.
No, pero es que ese barco algo tenía.
Por giroscopio tenía.
Te ponen la escena de que el barco iba en las dunas. Y a él le llama la atención que se le mueve la lámpara un poquito. Debería haber estado que no se moviera la lámpara.
Uy, se quedó quieta. Ahí viene el monstruo.
¿Qué pasa? Sí, porque
bueno, inmediatamente así. Yo para esta época estaba así con el que empecé a ver la película, le puse los subtítulos, subtítulos en inglés. Yo usualmente revisaba así que estén bien los subtítulos, que primer diálogo y sale el diálogo y es que está sincronizado.
Ajá.
Puta, pasó toda la escena, ni un solo diálogo. Y después empiezan la siguiente escena con Mila Jovovich y su escuadrón y ahí ya.
Pero ahí no dejaban de hablar.
Pero antes de eso, la primera palabra que por lo menos yo, porque yo sí, no tiene subtítulos, se los puse, diablos.
Ah, sí, dice el nombre. Sí.
Me cayeron los subtítulos de... En español no vamos a clavar.
En este nuevo mundo hay español, pues.
Sí, sí.
Si no fueron en carabela, pues no viste.
La cosa es que...
la reina Isabel les había dado el pistillo.
Toda esta rarencia que estamos viendo es porque uno de esos chavos, por estar luchando contra estos diablos, se cae del barco. Y cae como que en la arena, así, ¡pah! Y ahí se acaba esa escena y pasa la escena ya al mundo, a nuestro mundo, a donde la Mila Jovovich y su tropa, y su, ¿qué sería? Su platoon.
Su escuadrón.
Su escuadrón.
¿Sí, su platoon?
Andan buscando.
La patrulla.
Andan buscando a otra patrulla que está perdida o que no.
Que por cierto, te dan una longitud y latitud y esas coordenadas corresponden a Afganistán, bien cerca de Kabul.
Ah, vaya.
La onda es que. Están así en esa búsqueda y pasan al nuevo mundo. O sea, aquí les he dado toda la descripción que están en la película, porque básicamente pasan por unos como monolitos así chiquitos. Ves que, relámpago, estamos en el otro mundo, qué vergüenza. Así no es como que vamos a investigar aquí este lugar, qué son estos, qué misterio.
No,
que ahí, pum, y de un solo, venga, aquí.
Lo cual creo yo que está.
Mira, pero.
Para la película.
Ah, bueno, ahí es donde se emocionó.
Dándole crédito.
Ajá.
¿Ah?
Dándole crédito, Me gustó cómo se veía la Popovich así en trajecito de
no,
de,
señora, creo que es imposible que sea.
Ya está vieja, pero wow, qué guapa. Y sí, el papel de Ruda le cae bien. Sí. Y me llegó que hasta los del batallón de ella, que dice, puta, este es mujer y hace que eso. Cuando les dice...
Ladies.
Apúrense, ladies, no sé qué.
O sea, me llegó y que se veía que los bichos la respetaban, ¿verdad? Menos la otra.
Tener razón que la química entre el grupo del escuadrón era tan buena que yo juraba que por lo menos
que iba a llegar al final
y iban a ayudar. Nunca me imaginé que se les va a quedar.
Vamos a llegar a eso. Yo vi la película y seguí esperando que yo creo que va a ganar, porque yo no he visto un par de cuerpos de los
tal vez reviven.
Pues,
sale, la cosa es que llegan al otro mundo.
Espérate. Bueno, sí, llegan al otro mundo y todo esto. Y uno de los del escuadrón, mi esposa se entusiasmó cuando lo vio porque ¡oh, Diego Boneta! ¡El Diego Boneta! Es el actor que no sé qué llegó. ¿De qué estás hablando? Es el que salía de Miguel, Luis Miguel, o el mejor amigo de Luis Miguel. No sé cómo. Uno de estos personajes que salió en la serie de Luis Miguel que estuvo en Netflix. Era el chico ahí que andaba
con él. El primero que mataron.
Ajá, que uno de los primeros que mataron, porque estaba como que, el Diego Boneta, vamos a ver qué va a ser el Diego Boneta, él va a ser el número, el Diego Boneta y ¡flag!
Pero qué bien, ¿cómo
murió? Mira, eso es lo que siempre matan al puto Diego Boneta al inicio de la película.
Diabla. En la Luis Miguel también lo mata.
No sé, pero...
Y lo mata un toro, así que mismos cachos.
Lo mataron.
No,
puta, pero la onda es que el me dio algo de risa los nombres. Este se llama Axe, este Blade, este no sé qué, así no, tiene nombre bien de cómic de la Image de los 90. Pero bueno.
Imagino que eran sus seudónimos, ¿verdad?
Sí, tal vez, probable. Bueno, llegan a un esqueleto de una criatura gigantesca.
A todo esto ya todavía van en sus carros.
Ahí es donde dijeron, creemos que ya no estamos en Kansas.
Uh-huh. Y ahí se ve que está el Tony Jaa, el que se había
caído. Es el Hunter. Sí, es el nombre que le dan, el cazador.
Sí. No, pero después hay una parte donde está Ron Palmer. Sí, aquí perdí a mi amigo. Ah, mi amigo. Sí, mi amigo. Puta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu amigo? Juan, Chepe, ¿cómo? Bueno. La onda es que ahí está el cabrón. Y está como que previniéndolo, así les tira una flecha, tira un anuncio, que mira, vaya, así como, hey, vengas. Ya después se ve que los ayuda, así como a matar de los monstruos que lo están siguiendo. Y ya vamos a llegar a la parte donde...
¡Ataca a la Popovich!
Que ataca a la Mila Jovovich y la ataca así con...
Y es una pelea bien chiva, o sea, me gustó esa pelea.
Sí, no, pues sí. Pero ¿por qué la trata de matar? Si
no sé por qué la trata de matar, pero no la trata de matar, la trata de atrapar. Ahora,
no.
Puta, pero es que una gran pillada y que ahí...
Y esos cuchillazos que le aventaban no eran así como que hasta solo para deshabilitarla. Sí, uno para rajarle toda la tripa.
Yo creo que la quería atrapar para después morirlo.
Sí, fíjate que de mis pequeños peros a la película, sentí que esas escenas de los dos peleando las alargaron mucho. Me gustó.
Sí, pero a mí me gustó la pelea.
El hecho de que
hubiera estado. No, no es mala, pero.
Tony Jaa es que salía en The Raid. Uh-huh. Este tipo es bueno para esto.
El hecho de que haya salido todo el platón y que se los hayan quebrado a todos de un solo. Eso sí, fue como que un poco innecesario. Porque pasan una buena parte de ese principio de la película estableciendo la relación entre todos los personajes del platón y que hasta no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo pensé, vaya. Vero me dijo, uno de estos se va a morir right away, ¿verdad? Porque sí, pues son demasiados y te están explicando demasiado como para que te duela a vos que uno de esos se muere. No pensamos que todos iban a morir. Sí.
Es que la primera que supuestamente se muere es la Popovich.
Sí.
Sí.
Por cierto, la... se cura y no le vuelve a molestar la herida en toda la película.
No, no. No, si le echan el veneno que mata al diablo, que casi lo mata al diablo, pero ella...
No, mega spoiler de un libro que ha estado en publicación más de 50 años, pero le hicieron la de Bilbo la de Frodo en El Señor de los Anillos, que se lo pica la She-Spider y se lo lleva a su
Para comérselo después.
Para comérselo después. Y yo chillando. Se murió Frodo. Y es al principio de la trilogía. ¿Qué va a pasar en los otros dos libros?
Por cierto, esta imagen la puse ahí para recordarme de que es, este es cuando el monstruo, el diablos
le da vuelta. Te recordaste algo en eso, yo ni entiendo que se ve
ahí. Le da vuelta al vehículo en que estaban. O sea, que se ve la toma de dentro del vehículo y todo rodando así adentro del vehículo.
A ese vehículo como tres veces le dan.
Eso te iba a decir, que como que ya tenían esa cámara, ese rig hecho así de dar vuelta a la mara, porque lo ocupan mínimo cinco veces en toda la película. O sea, lo ocupan cuando atraviesan el mundo, cuando este monstruo les da vuelta, cuando Mila Jovovich ya al final, ya que se están peleando contra el monstruo, ella y Tony ya, también le dan vuelta, así. O sea, no había vehículo en que subiera que no le dieran vuelta y no saliera esa misma toma.
No es cierto. Es
que sí, pero sí, si gastaron. Vamos ahorita ya a esa toma y ya cuando están en ese mundo, a mí sí me dio cólera de que le estaban volando verga al diablos, huyendo del diablo y hasta media pelea que ya saca el RPG.
Primero que hubiera sacado. No, y después, espérate.
Y no le da chance de disparar.
No sé si tengo la escena esta.
Sí, parece que sabe.
No, la tengo. No, lo chistoso es que después dicen, bueno, ok, vení, Tony, ya, vámonos. Hunter, vamos a darnos verga con el diablo. Entonces viene el otro. Es el señuelo se aleja y está la otra así que agarra la metralleta del Humvee que andaba y ocupa esa ta 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 ta. Y hasta que el monstruo se viene en contra de ella, dice, ah, chis, voy a sacar el RPG, que fue lo que fueron a buscar, ¿verdad?
Fueron a traer.
Que arriesgaron todo por ir a traer eso.
Y no sirvió como de buchita.
No, y no le sirvió nada. Bueno, este es cuando se los quiebran, que este es el último que sale y que ya rapidito lo infectaron. Estas criaturas crecen algo rapidito.
Porque... ese se murió bien feo.
Se lo hartan por dentro las unas mejor arañas.
Mejor al bicho le metieron los huevos y no a la popoy.
Esta araña, sí, porque ella no le inyectaron huevos de araña.
No, y supuestamente al principio se ve que le pegan una gran atravesada en el...
Sí.
De la espalda para el pecho y de ahí...
Que hasta, y después le joden el pie y después anda...
El pie sí se ve que ella solo se lo quema, vea. Y lo demás le valió verga, lo demás. Sí, sí.
De esas hereditas de películas de acción que no. Bueno, estas arañas que solo salían de noche o en la oscuridad. Bueno, esta es una imagen de la pelea. Que, repito, o sea, estuvo tratando de ayudarlos. ¿Para qué? ¿Para matarlos? Cuando llegaran donde eran.
Mira, en su defensa, yo cuando me quedé es, bueno, pero la verdad que los chavos ellos le respondieron el fuego, vea.
Sí, dispararon, pero
no para advertirles, pero ellos sí le dispararon, pero sí, yo dispararon. Es como de esperarse que ellos le dispararan.
Sí, no, es como que una reacción normal.
Ay, hijo de puta, pues si me lo voy a quedar.
Es canon de cualquier comic book y de cualquier historia de comic book que los héroes tienen que pelearse cuando se conocen por primera vez.
Sí, se tienen que pelear. Bueno, aquí estamos en el montaje de entrenamiento ya para la pelea contra el diablos.
Uh-huh. The best.
Aquí no se ve cuando están.
Mira, eso me gustó.
Pegándole a la res congelada.
Para esa pelea, porque decía, eso está jodido. ¿Y cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Y lo que se, la técnica, la táctica que ocuparon me gustó. Y lo mejor que ocuparon a la Mila de carnada para la primera parte.
Bait.
Fíjate.
Bait.
Bueno, sí, cabal. Dijeron, bueno, estas arañas tienen veneno. Ocupemos el veneno de estas arañas para picar al diablos y así lo jodemos. Tampoco le sirvió de mucho, pero sí lo debilitó un poco.
Sí, lo puso lento.
Lo que sí es que, va, ok, tenemos que hacer bulla de este lado porque el diablos oye las vibraciones en el suelo, como que es tremors, cabal. Entonces va a irse hasta allá mientras nosotros vamos al vehículo y sacamos el arma. Pero entonces estaba pensando, bueno, ¿por qué necesitan ir los dos? ¿Por qué no se queda uno haciendo bulla por acá, y mientras el otro va al carro? Que también me parece
algo inverosímil. Muy aburrida la película.
Que también me parece algo inverosímil que el diablos ok, aquí me harté uno en este vehículo, me voy a quedar aquí una semana entera hasta que tal vez aparezca alguien más, ¿verdad? O sea, como que, o sea, estaba empecinado con ese...
Y se quedará su territorio. Es que son territoriales, no sabías.
Sí, sí. No, es que lo matan, pues, pero lo matan como a la mitad de la película. Y bueno, ¿de qué va a tratar la otra mitad? Pues sí. No, ya casi terminando la película sentí que lo mataron. Eventualmente se encuentra con la tripulación que donde se había perlido el cazador y la peluca de Ron Perlman.
Yo así, mira.
La peluca de
Ron. Cuando el Ron Perlman, le dice la Mila, ¿tú hablas mi idioma? Ah, sí, yo hice un estudio del idioma tuyo. Solo que dijera, se llama la real lengua inglesa.
Es que una de las cosas que cayó por el portal era este diccionario de la Real Academia. Enciclopedia Británica, mira.
Eso palomísima.
Se obtuvo un iPhone con Duolingo.
Eso. Y eso que la única palabra que había, los que habían caído antes hablaban español porque era diablos.
Diablos. Eran dos, pero nunca entendieron lo de singular. Vean, ahí conocen al hombre gato, que era el cocinero del barco.
Por cierto, en el videojuego sí aparecen gatos, que son los que te ayudan en todo en el videojuego, así que por eso son.
¿Cómo?
Pero toda la al final lo que andan buscando es ir a la torre esta que está generando los portales para ir de un mundo a otro. Que ahí solo, o sea, esta película tiene el mínimo de trama. O sea, ahí básicamente solo medio te dicen, no, es que lo dejó una civilización antigua, dejaron encendido el aparato y se fueron a la mierda y ahí quedó.
O sea, no hay un malo,
así que soy el jefe que va. Bueno, tal vez, porque hay una escena postcrédito donde se ve un ente misterioso, puede que sea el malo. Porque están esperando secuela. Bueno, la onda es que van a matar, y supuestamente habían dejado estos monstruos cuidando la torre. Y era un dragón, básicamente. Entonces, durante la pelea se abre un portal y llegan a nuestro mundo y la van a rescatar gente del ejército, a Mila Jovovich, pero también se atraviesa el dragón. Y esa parte me gustó porque era ¿se acuerdan de la película Rain of Fire? Donde son dragones contra helicópteros y cosas así. Aquí se ve eso, pues. Se ve
le dan un montón de ayuda al dragón.
Y a la Mila porque se cae del helicóptero ese de donde
y vuelve iba a dar vuelta.
Sí, vuelve la misma onda. Sí, pero sí le da una gran ayuda porque eso que bueno, disparémosle, pero quedémonos quietecitos en el aire así. Y esto se ve que no nos va a disparar, ¿qué podemos hacer?
Pero mira, ya cuando están abajo, que ya se hizo mierda y ya solo está ella. O sea, vos sabés que le van a llegar a ayudar, vea. Sí. Pero me da risa que te lo habían puesto antes la escena así como que, mira esto es importante. El único punto débil del dragón, puto, no me acuerdo cómo se llamaba, era cuando abre la boca a punto de tirar el fuego. Que ahí es donde hay que atacarlo, que cuando abren la boca, creo que te lo repiten un par de veces.
Sí, lo repite varias veces.
Es la escena que lo va a atacar y abre la gran jeta y se queda un par de segundos con la boca abierta. Y la niña lo ataca. Y le agarra el cuchillo a la alaca. Y le darle a la pata. Yo, puta, hacia adentro en la boca, cabrón.
Hasta se miraba el gas ahí que
lo
salía.
Tenía como 2 metros en la boca, o sea, estaba aquí.
Y ahí, puta, dije yo, ya se va a acabar esta onda, le va a aventar a mí. Y yo, ¡puta!
No, y me da risa también que están los militares con balas de 30 milímetros, ta 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 ta. No, inmune esta voz, está blindado. Llega la Mila Jovovich con su cuchillito, uy, como que es papel, ve así, le jode la sala, lo abre. ¿Qué onda, man?
Mira, ¿sabes que esas escenas de estar peleando contra los monstruos me recordó aquel juego, ¿cómo se llamaba? Pero que salían los monstruos enormes.
Shadow of the Colossus.
Shadow of the Colossus.
Shadow of the Colossus. Porque al primer diablo la onda era meterle la espada en la cabeza.
Que no tenía mucha punta esa super espada.
Y a este era el tirarle en la boca abierta. Y aún así, la primera vez que le pega, vos decís, ¡hey! ¡Lo mató! Ya estuvo y se vuelve a levantar. Porque
es que no había salido Tony ya, que el dragón este le había matado a la familia.
Que mira, y esta película al final, ¿cómo se llamaba? Tony ya y su amiga.
Y su inseparable amiga.
No, hombre, esta
era más chivazo que la Mila Popó.
Sí, esta fue la película que en China la declararon racista por la broma que hacían de las rodillas Chinese. Y fue.
Eso lo quitaron de esta versión que yo.
Y la quitaron de. En China
el chiste en la versión que yo vi no sale. Uh-huh. Ya lo habían quitado.
Ya lo habían quitado también. Están, creo que
los soldados
hacen algo, porque había uno de ellos que era asiático, y hacen una broma refiriéndose a las rodillas, que son knees, y lo hacen jugar con Chinese. Okay. En China les cayó de la patada, a la semana la quitaron de los cines, fue flop el juego de video también, dejaron de venderlo allá, y por eso el box office internacional está más bajo de lo que esperaban. Okay. Y por eso ellos, acordate, cuando hacen esta película en el capital chino, porque los de Tencent les da la mitad, pero a cambio de eso piden que el actor principal sea uno que ellos lo eligen, que sea conocido en China.
Sí, no, y viste también Toho, los que hicieron Godzilla originalmente. También están metidos ahí en la producción. Y los monstruos se ven muy bien. O sea, los efectos de los monstruos...
A mí me gustaron los diseños.
Muy, muy bien. Uh-huh. Las peleas son buenas, en su mayoría. Algo que sí, una crítica que a huevo, que no sé si se lo notaron ustedes. A mí me molestó la edición. Me tenía mareado al final. Eso que todas las escenas duraba un segundo. Después aquí saltaba esta otra. No, es que para mí era súper notorio de que no había escena donde dijeran, aquí vemos este paisaje, dejémosle así un par de segundos para apreciar el panorama.
No,
sino que,
yo no he envejecido tan mal. Yo no me mareo con eso.
Sí, no, es que fíjate que yo usualmente no soy tan clavado en eso, pero sí, aquí sí. Igual, vea, escenas de acción que alguien saltaba de un lugar a otro y eran como tres tomas distintas de la misma acción, ¿verdad? O sea, eso a mí me sacó de onda.
A mí me dejó bien satisfecho que me prometieron monstruos y salen bastante tiempo monstruos y pelear con monstruos.
Esas desgraciadas eran más que un vergo.
Sale tanto así, la última de monstruos que vi creo que fue la de Godzilla, que fue parte de la queja, que el Godzilla ni salió en la película, salió muy poco tiempo. Aquí no. Aquí dijeron que iban a haber monstruos y te da gusto viéndolo.
Alan Marcel.
¿Cuál fue el que le clavaron la espada aquí?
Al diablo.
Fue al diablo. Al diablo, sí.
El primero fue el chinito y después al final fue la popó. Sí.
Ella terminó matando.
La espada era como de este largo y se la terminan zampando como tres veces.
No, y lo que les digo, que la espada... Era así, una gran espadota así toda ancha y no tenía punta. O sea, era bien chata, ¿eh? Para meter la espada.
Quiere decir que le dolió más al dragón.
Era blandito de aquí.
Sí, tenía la mollera.
La mollera, que estaba joven.
No le había fusionado el cráneo.
La cosa es que después de eso llega Ron Perlman y su peluca. Y su mullet. Y se ve que todavía están abiertos portales al otro mundo. ¡Hay que cerrar los portales! ¡Ta, ta, ta! ¡Espere! ¡Monster Hunter 2! Quisiera tener la autoconfianza de los directores de Monster Coming Hunter.
Soon. No, capaz. Yo creo que sí. Yo creo que sí le va a ir bien. Y va a haber otro Monster Hunter 2 pronto.
Pronto no sé, pero... Puede que sí lo hagan al final.
Que los juegos ya llevan varios juegos también.
Sí, no, pero la película, mira, lo que he perdido, sí. No iba ni la mitad de lo, del presupuesto.
Sí. Es que iba a salir en el 2020, ¿verdad? Originalmente.
Salió en el 2020.
Ah, ya. O sea que cabal. Se... Ya estaba producida, ya estaba filmada, ya estaba todo listo. Pre-pandemia. Y ahí la pandemia fue la que le jodió. Porque está así en tiempos de no pandemia, yo creo que no le hubiera ido tan mal. Si no la ponen a pelear contra una película triple A, yo creo que le hubiera ido bien.
Bueno, igual no se hubieran quitado el chiste que lo fregó en China, así que ahí sí, no sé cómo hubiera salido. Porque eso le apuntaban al mercado chino.
Sí.
Pero también tenías a la Mila Jovovich, que le ha ido súper bien con la de Resident Evil. Creo que hubiera jalado gente ir a ver esa película.
Sí. Puede ser.
Pero bien, ¿qué tal? ¿Qué puntaje le dan, señores?
Uy.
A ver, don Julius.
Fíjate que le voy a dar 3.5, bien ganados.
Yo le bajo como 3 puntos solo por la peluca de Ron Perlman.
Fíjate que...
Yo por eso le voy a dar medio punto más, Tico Man, ya me recordaste que esa peluca fue épica.
Esa peluca es el mejor efecto especial. No, mira,
hermoso.
Yo sé que no es una buena película. Pero en estos tiempos de pandemia, que ver películas de género está tan escaso, yo la pasé bien. Tenía mucho tiempo de no ver una película de ese tipo.
Yo también me divertí, pero yo le pondría 2.5, ¿eh? Porque sí, a mí, caballo, la edición me molestó. Lo de cero trama, pues, en parte, pues, queremos acción y ahí está la acción, pero le faltó, siento. Aunque sí tiene buenas peleas, buenos efectos.
Yo creo que por no saber nada de los videojuegos y toda la cosa, sí entretuvo. Yo le pusiera 3.5 también. Creo que como una película de monstruos, de matazón y de peleas y de acción y de toda la cosa, estaba bastante par for the course. 3 puntos. O sea, yo feliz de haberla visto. Yo no estaba enojado de haberla visto. Mi esposa se durmió, eso sí. Después de que se murió Diego.
Yo le doy 3 puntos. Porque... Sí, tampoco me... O sea, me gustó. La disfruté. Uh-huh. No es una película que me salí a hubiera hecho otra cosa. No, la disfruté desde principio a fin. Pero tampoco la volvería a ver.
Sí.
¿Verdad? Ya la vi. Está bonito. Si hay una secuela, existen los milagros y la vería, pero tampoco es que la estoy esperando.
La idea va a estar muy viejita, Mila Jovovich.
Sí.
Va a ser la hija.
Y Ron Perlman también. La peluca tal vez está bien todavía.
La peluca sobrevive. Esa peluca va a sobrevivir.
Es que esa peluca es el villano. Ese es el villano.
Ese es el monstruo. Que van a
se le va a desprender de la cabeza.
Como el peluquín contra el que peleaba Super Pollo.
Ay. Es que en la secuela va a salir la hija de la Mila con cara de gata.
Haciendo la cara de gato.
No, es que le metieron la cara de gato.
Ah. Bueno, ¿quién faltaba? Ya todos dieron puntaje.
Ya todos estamos.
Ah, pues.
Llama al sensei a ver qué pita.
Es la película que va ganando en este año.
Sí. All right.
La primera.
Y la peor, simultáneamente.
Sí, tristemente. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubes 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, El Compadre Guico, José Bilbao Monfa y Benigno Mandujano y su esposa. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Y también la invitamos a que usted también sea productor ejecutivo, visite comicgeekos.com y vea ahí las diferentes opciones que tenemos para que usted pueda ser productor ejecutivo. Cualquiera de esas nos sirve.
Cualquier involucra dinero.
Yeah, señoras y señores, justo aquí abajito va a encontrar un enlace de de suscribirse aquí en YouTube y también aquí una campanita. Nos ayudaría un montón si usted le da clic a esas dos y se suscribe y recibe las notificaciones. Y acá, por este lado, hay unos like. Así que denos like también, que eso también nos sirve. Nos vemos la próxima semana. Pero antes de despedirnos, Brito Man tiene para nosotros un trivia de la semana.
De la semana. Sí, un trivia que si ya se lo podían, perdón, pero yo realmente no. Estaba leyendo ahora acerca de series de televisión que habían sido canceladas por motivos extraños. Y una de esas es la serie original del 66 de Batman. Ajá. Que la cancelaron, creo que después de la segunda temporada, si mal no recuerdo, ¿verdad? Fueron bien pocas. Pero lo interesante, pues lo que es el trivia, es que después de que la cancelaron, ya otra cadena ya prácticamente la había comprado. Pero cuando estaban cerrando el trato se dieron cuenta de que ya habían demolido los sets. O sea, toda la baticueva ya la habían fenecido, estaba morida, destruida. Entonces dijeron, miren, o sea, no me acuerdo cuánto era la cantidad, pero solo volver a hacer la baticueva era una cantidad de dinero que ya dijeron ellos, no, imposible, ya no podemos.
Es que todos esos rotulitos de baticomputadora, batianalizador de huellas digitales,
todos hechos antes de que existieran aquellos labelers.
Teclado de Robin.
Tiene que ser un teclado compatible con los guantes flojos del...
Demasiado ergonómico, no, es imposible.
Mara, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo...
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!